Pues las 11 y casi 2 minutos, 10 y casi 2 minutos en las Islas Canarias. Muy buenas noches, bienvenidos a esta Linterna de la Iglesia que retomamos en tiempo pascual. Así que muy feliz Pascua a todos ustedes. El pasado viernes a esta misma hora pues estábamos transmitiendo desde Roma, bueno, a esta hora o unos minutos antes, la celebración del Vía Crucis en el Coliseo de Roma. Lo estaba haciendo nuestra compañera Paloma García Ovejero, que por cierto ha realizado un trabajo extraordinario en estas semanas desde Roma. Y no les acompañamos, lógicamente, estábamos en programación especial de Semana Santa. Y ahora ya con el gozo de la Pascua y con el impulso que tiene, estamos de nuevo con todos ustedes, fieles a esta cita de todos los viernes a las 11 de la noche para analizar toda la información, toda la vida de la Iglesia en los últimos días. Bueno, pues lo primero, les presento ya a mis compañeros en esta mesa de análisis. Dora Rivas, muy buenas noches.
Hola,
Dora.
Buenas noches, feliz Pascua.
Feliz Pascua
todos.
Y, bueno, enhorabuena.
Gracias.
Luego los oyentes se enterarán por qué. Vamos a tener una buena especial. Javier Menéndez Ross, muy buenas noches.
Muy buenas noches y feliz Pascua de Resurrección.
Bueno, Joaquín Martín Abad, muy buenas noches, padre.
Christos Anesti.
No me lo hagas repetir en griego porque no sé.
Christus Resurrexit.
Magnífico.
Jesucristo resucitó, Alethos Anesti verdaderamente resucitó.
Como ven, damos también gratis cursos de griego para los que quieran. Estupendo. Bueno, les invito como siempre a que retomen la buena costumbre de participar con nosotros, de introducirse en este diálogo a través de sus preguntas o sus testimonios que se encarga Eva Fernández de recoger en los distintos cauces que tenemos previstos. El primero, el correo electrónico, que es el más clásico, linterna.iglesia@cope.es. Tenemos también el muro de Facebook, Religión Cope, con toda la información que vamos produciendo a lo largo de la semana, que ustedes pueden consultar, y además en ese muro pues dejar sus respuestas o sus inquietudes. Y también nos pueden seguir en el Twitter @religion_cope y ahí lanzarnos todas las preguntas y los desafíos que ustedes quieran. Les invitamos desde ahora a que participen ya en la encuesta que tenemos subida en nuestra página web en cope.es/religion, o también en la web de la Linterna de la Iglesia, la web específica que tenemos, donde además se pueden descargar los programas anteriores, ver artículos nuestros, fotos en las que salimos muy monos, en fin, todas esas cosas las pueden ustedes hacer ahí. Y también participar en esta encuesta, que procuramos que esté pegada a la actualidad. Y lógicamente, en este caso, ¿qué les vamos a preguntar? Pues que ¿qué les ha llamado más la atención en la primera Semana Santa del Papa Francisco? Habría muchas cosas, pero hay que elegir algunas. Gobernar es elegir, ¿eh? Esto lo sabrá muy bien el Papa pronto. Y entonces hemos puesto cuatro posibilidades, que se las leo y ustedes deciden, y aquí mis compañeros pues también dirán lo que les parezca. La primera, su gesto de lavar los pies a los internos de una cárcel de menores en el Jueves Santo. La segunda, su llamamiento a salir a evangelizar las periferias de nuestro mundo. Esto de las periferias le gusta mucho al Papa. La tercera opción es la afirmación que hizo en el Coliseo de Roma, de que la cruz es la respuesta de Dios al mal del mundo. Y la última, pues su mensaje pascual de que el amor de Dios puede transformar todos los desiertos, también los desiertos del corazón del hombre. Son cuatro opciones que, como ven, pues están repartidas entre los distintos momentos que hubo en la Semana Santa. Pues cada uno puede decir lo que más le ha gustado o llamado la atención. Y ya termino de enrollarme para dejar paso aquí a mis colegas, que si no se me ponen nerviosos. Nuestro concurso de Historia de la Iglesia, que retomamos también ahora, y cambiamos de libro, les vamos a ofrecer una novedad. Es una historia que de la que hablamos bastantes veces aquí en la Linterna de la Iglesia, pero de la que se habla poquísimo en nuestra sociedad, de la persecución de la Iglesia en China. De eso trata este libro, una historia no tanto del momento presente, sino de la historia pues durante el régimen de Mao, fundamentalmente la Revolución Cultural, etcétera, que es cuando la persecución arreció. Ahora sigue, pero no de la misma manera. El libro se titula El libro rojo de los mártires chinos. Y cuenta las historias de algunos mártires, efectivamente, de la persecución religiosa en China. Lo ha editado Encuentro, que es quien nos patrocina este concurso. Y lo ganarán los tres primeros que respondan adecuadamente a la pregunta que ahora les hago. Y es cómo se titula, cómo se llama, la declaración del Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa. Ya nos dijo Benedicto XVI que había que volver a la letra, a los textos del concilio. Bueno, pues este es uno de ellos, muy importante. El texto, la declaración sobre la libertad religiosa. Díganos cómo se llama ese documento y los tres primeros que respondan se llevan el libro de los mártires chinos. ¿Qué os parece?
Es un libro estupendo. Dora.
A mí me encantó.
Es un libro
y es una historia poco conocida, la verdad. Bueno, ¿vosotros qué decís de la Semana Santa del Papa? podéis optar por las que dice la encuesta o por otras cosas, lo que más os haya llamado la atención.
Yo ya he votado por la segunda.
Salir a evangelizar las periferias del mundo.
Claro, además, desde este micrófono también se puede llegar a la periferia.
Hombre,
es más fácil.
Para eso estamos.
Es como aquel cura que decía que hacía la pastoral de alejados porque había puesto un altavoz en la torre.
Bueno, pues tienes aquel. No es solo eso, pero también ayuda. Javier, ¿tú qué dices?
A mí me gustaría salirme de las cuatro opciones,
pues
gustándome de las cuatro. Yo, el gesto del Papa de iniciar su presentación en público rezando...
Bueno, pero es que ahora te vas fuera de la Semana Santa.
Bueno, ya, pero...
Te vas hace tres semanas.
Pero es que fue tan impactante para mí que, bueno, de alguna manera, las cuatro cosas que has comentado, todas me parecen...
Sois estupendos para la encuesta.
Yo me inclino por la segunda también, porque me parece que es una urgencia, porque el Papa está insistiendo muchísimo en eso. Sin la tercera y la cuarta no se puede hacer la segunda... Pero vamos...
Claro, es que la segunda también parece que la dijo a los sacerdotes de un modo singular.
Exacto, sí, exactamente, en la misa crismal.
Yo me sentí tocado.
Bueno, sí. Pues...
No, que iba a decir justamente que una de las grandes homilías de esta Semana Santa del Papa es justamente esa, la que hace alusión Joaquín, la de la misa crismal. A mí me parece impresionante para los sacerdotes y para los que no son sacerdotes.
Sí. Bueno, yo sé que Dora ha hecho voto, no sé si ha hecho voto,
de humildad
y de no hablar de su... Pero yo te voy a pedir que violes... Yo te voy a pedir que violes ese voto, que lo transgredas y que nos hables también un poco desde tu... condición de Argentina, pues de lo que tú has sentido, de lo que has sabido. Además, seguro que tú has tenido un contacto con familiares, con amigos, etcétera, que te puede dar una perspectiva que a nosotros nos enriquece.
Fíjate si estamos nosotros actualizados, que antes del conclave ya en la tertulia teníamos un argentino.
No, lo que pasa es que Dora, pues por cuestiones de los calendarios, desde que fue elegido el Papa, no le ha tocado estar en este programa. Y entonces yo tenía ganas de que nos dijeras algo. Pues yo no sé si tú conoces, por ejemplo, el barrio de Flores, donde creció
el Papa. Barrio de Flores, conozco el barrio de Devoto, conozco San Lorenzo, conozco todo porque viví ahí, claro, 22 años y la verdad es que es una sorpresa, ha sido una sorpresa para todos, pero para mí también, no me imaginaba que pudiéramos tener un Papa argentino, lo mismo que a lo mejor siendo españoles resulta como extraño pensar en un Papa español, pues resultaba extraño pensar en un Papa argentino. A mí me alegró muchísimo y además hoy comentaba también con compañeros, de alguna manera, aunque esto parezca demasiado pretencioso, yo sentí también una llamada personal. Me parecía que a lo mejor también a mí a nivel personal pues se me quería decir algo con esto, yo lo vivo así. Y bueno, aparte del vínculo ese natural por haber nacido en el mismo país, pues claro, la relación desde el punto de vista de la fe es la más importante, es el Papa de todos y yo soy católica antes que argentina y que ninguna otra cosa, pero sí, se siente una alegría muy grande, la verdad, ¿para qué vamos a ocultarlo?
Hombre, la verdad es que también para nosotros el hecho de pensar que una historia de fe que se sembró hace más de 500 años, que fueron nuestros compatriotas los que la llevaron, también los italianos, porque en Argentina hay una presencia inmigrante italiana fortísima, efectivamente, bueno, y algunos otros, pero sobre todo nosotros, ¿no? Y que eso ha germinado, ha dado vida a un pueblo cristiano, y que cinco siglos después surge el fruto inesperado de un hombre al que le llaman a venir desde casi fin del mundo, como dijo él, a sentarse en la silla de Pedro, pues una cosa preciosa, o sea...
Es precioso porque San Pedro, que vino por el mar Mediterráneo, este vino, Roma...
Este ha venido por un mar menos tranquilo.
Y después de aquí se fue a otro mar, pues ahora viene del otro lado, de la otra orilla.
Mira, a ver, aquí dices lo del fin del mundo, porque bueno, también tengo ocasión de estar en contacto estos días con muchos misioneros españoles que están en Argentina y que nos escriben. Y nos escribía uno desde Ushuaia, que es la ciudad más...
Eso sí que es el fin del mundo.
Exacto, es que él mismo lo dice, os escribo desde el fin del mundo, ¿no? Recordando las palabras del Papa. Y es que es la ciudad más austral del mundo, está al lado de la Antártida. Bueno, pues hasta ahí llegaron los misioneros españoles. O sea que realmente la fe que tiene el Papa, pues... también fue de aquí, ¿no? De Europa para allí. Y...
Eso sí que es periferia.
Eso es periferia pura.
Hombre, aunque la verdad es que cuando el Papa habla de las periferias no se refiere solo a las geográficas, también. Sí. Pero se refiere también a las periferias del corazón, como decía él, ¿no? Del extravío, de la pérdida del sentido, de la angustia, de la soledad. Esas periferias,
sí. Sí, lo de oler a oveja. Es que en las homilías de esta semana el Papa habla de tal manera, una con otra, que podíamos subrayar titular tras titular.
Buenísimo.
Los periódicos lo tienen facilísimo para titular.
Sí. La verdad es que sí. No, y además es que está hablando con una claridad tan meridiana que no hace falta ningún tipo de complicaciones para entenderle. Y la prueba de ello es que le están sacando pues mucha gente que normalmente no escucha a la Iglesia o no quiere escucharla, ni mucho menos al Papa, ¿no? Entonces, bueno, siendo conscientes de que dentro de nada le criticarán lo mismo que le están alabando ahora, porque evidentemente no todo van a ser alabanzas, y es un Papa que se ha distinguido como obispo y como arzobispo por hablar clarísimo de temas que son temas también complicados en la sociedad civil, y seguro que no se va a morder la lengua para nada, pero es un Papa que está teniendo unos gestos, que está tocando unas sensibilidades, y este es, yo creo que es su gran carisma, el tocar unas sensibilidades de una manera que llega a muchísima gente, y ojalá que esto pues se siga manteniendo, y que no nos dejemos llevar por las pompas y por eso, no solo por esos titulares, sino porque es un Papa tremendamente profundo.
No, y que se ve que es que él es así, no es que sea un populismo fingido.
Evidentemente.
Él está haciendo lo que es.
Evidentemente.
A mí hay una cosa que también me gustaría subrayar, porque me parece que se está haciendo un poco injusto a veces por la comparación, ¿no? Como Benedicto XVI, Francisco, tal. Yo creo que es un gran continuador del pontificado de Benedicto XVI, y a mí me parece que este Papa es el que va a llevar la nueva evangelización que Benedicto XVI proponía a una concreción que se ve ya desde sus palabras, ¿no? Porque lo de salir a la periferia es eso, o sea, es la nueva evangelización, es volver a traer al corazón de la Iglesia a tantos hijos que han salido de ella estando en ella y que se nos han perdido, o sea, jóvenes, personas que siendo bautizadas siguen comiendo papillas, ¿no? Cuando deberían ya masticar carne, y que no han seguido con su formación en la fe y que juzgan las cosas desde esa fe infantil. Entonces yo creo que es un Papa que nos va a ayudar pues a eso, a continuar lo que Benedicto XVI inició, y sobre todo en el campo de la nueva evangelización a mí me parece que va a ser crucial este pontificado.
O sea, que tú, según tú, el Papa hace papilla.
No, es lo que quiero decir es que nos va a dar a comer y a masticar carne
dura.
Ahora,
por jugar con las palabras de Papa y papilla.
Ah, era un juego que no he captado, Joaquín, es que estoy hoy un poco espesa yo todavía.
Como la papilla.
Bueno, esto ha sido rápido, tenemos ya los ganadores de nuestro concurso de hoy, lo cual me parece muy bien, se ve que hay buen manejo de los documentos del concilio.
O de internet,
pero bueno, oye, siempre es un motivo para que se busque y quién sabe, y se lea. Esa era una de los objetivos que estaban marcados en la carta portafide del año de la fe. O sea que, bueno, pues los tres ganadores son Pepe Samper de Huelva, José Antonio Mateos de Madrid y Esther Alonso de Valladolid. Lo tenemos bien repartido. Bueno, y no hemos dicho cuál es la respuesta. La respuesta es la Dignitatis Humanae. La Dignitatis Humanae es la declaración del Concilio Vaticano sobre la libertad religiosa, que yo creo que fue un asunto realmente capital, donde hubo un auténtico, yo diría, Benedicto XVI lo explicaba como esta renovación en la continuidad. Pero la Iglesia volvió a los orígenes precisamente para poder ser más ella misma y al mismo tiempo para afrontar el tiempo moderno. Y esto también es lo que nos permite a nosotros hoy comparecer en una sociedad plural, donde en muchos sitios somos minoría y con una pluralidad religiosa grande, y reivindicar también la libertad para nuestros hermanos en tantos lugares, por ejemplo en China, donde son perseguidos, y en tantos otros.
Sí, y no cabe duda que en aquel momento causó más de un sarpullido.
Claro, bueno, todavía lo causa.
Sí.
Ya lo sabes.
Y además está en relación con Nostra Aetate, que era el diálogo pues interreligioso, más allá de lo que es la libertad religiosa, sí.
Bueno, nos dice, bueno, ya hemos dicho quiénes son los ganadores, Dignitatis Humanae, y se llevarán los tres el libro rojo de los mártires chinos de Ediciones Encuentro. Habrá más semanas, habrá más libros rojos, así que no se preocupen, que va a haber, a lo largo de la Pascua van a
es
tener
que
oportunidades.
Con estos concursos, como nosotros no podemos concursar, nos estáis obligando a comprar libro tras libro.
Hombre, a la editorial no le viene mal que lo hagas, pero vamos. Bueno, un par de mensajes que ya han llegado, y así abrimos boca y así estimulamos a todos los oyentes a que sí sigan enviándonos sus mensajes. Nos dice Alberto, amigos, felicidades, seguís dando una maravillosa catequesis. Bueno, no tanto, pero en fin. Sois luz en las tinieblas, sin mí no sois nada, dice Cristo. La fe es un regalo, un maravilloso don. Gracias por vuestra impagable labor. Pues gracias a ti, Alberto. Nos dice otro oyente, nos plantea esta cuestión de la doble casilla de la X en la declaración de la renta. ¿Qué valoración hacemos? Porque dice, por un lado, evidentemente, dice que comprende marcar la casilla que sostiene
de,
no comprende ah, la casilla de la Iglesia de sostenimiento, y nos pregunta un poco sobre la valoración de la otra casilla. Bueno, pues la valoración de la otra casilla es que sirve para sostener la acción de ONGs, que son muy plurales, como él mismo dice. Es que puede haber las de máxima confianza, dice, como Cruz Roja o Banco de Alimentos, bueno, o Cáritas o Manos Unidas o tantas otras, dice, pero también se colarán organizaciones de pelaje más bien anticatólico. Pues sí, es verdad, pero no por eso vamos a privar a los unos de los otros, como no podemos. Bueno, pues está esa posibilidad, a la libertad de cada uno, a la libertad de cada uno, y sabiendo que muchas organizaciones de Iglesia pues también se nutren de esa partida presupuestaria, de ese capítulo. Que hay otros que también, oye, sí, pero el Estado no le pedimos que sea católico, le pedimos que sostenga la libertad de todos, también la nuestra.
Y precisamente por el concurso que hemos puesto.
Precisamente por el concurso, efectivamente. Bueno, yo seguimos, si os parece, todavía tenemos tiempo para algún apunte más de estos. Antes, sobre la cuestión de los gestos que decís, yo creo que es muy importante estos días ver unidos y entrelazados gestos y palabras del Papa Francisco. Porque creo que para poder entender los gestos siempre es importante escuchar la palabra, sino que cae el riesgo este famoso del concilio, el espíritu del concilio y la letra del concilio. No, oiga, el espíritu del concilio es el que expresa la letra del concilio. Entonces, lo que el Papa está diciendo, y ya va diciendo bastantes cosas, es muy claro, y eso nos permite entender, sin fantasías de un lado y de otro, también los gestos. Yo creo que es importante que estemos atentos a estas palabras. A mí me impresionó mucho, por ejemplo, la breve intervención al final del Vía Crucis, cuando el Papa dice que frente a esa idea tan extendida de que Dios calla ante el dolor del mundo,
la respuesta
así es que Dios sí que ha hablado. Vaya manera de hablar.
Y dice que esa es nuestra manera de hablar, además.
La manera de responder al mal de los cristianos. Y bueno, estos mártires chinos son un buen ejemplo, y tantos otros, ¿verdad? Y tantos otros. Pero bueno, hay más historias que seguro que os han llamado la atención estos días y que merecen ser tenidas en cuenta. Hablando de la continuidad, esta mañana el Papa ya está trabajando con sus colaboradores. Lógicamente son días en que está tomándole el pulso al gobierno de la Iglesia, a las situaciones que hay. Ya ha hecho algún nombramiento, entre otros a su sucesor en Buenos Aires, lógicamente, no sé si tú le conocerás.
No,
era obispo en La Pampa, ahí en Santa Rosa, pero un relativamente joven, que fue auxiliar suyo. Pero bueno, ahora está reuniéndose, y hoy ha recibido al prefecto de la Doctrina de la Fe, a Monseñor Müller, y a la salida ha habido una declaración diciendo que el Papa les había pedido continuar en todo este tema doloroso del afrontar los abusos sexuales por parte de personas de la Iglesia con la misma transparencia y rigor que había marcado Benedicto XVI. Así explícitamente citándolo. Lo digo porque es un signo más de esa continuidad.
Uh-huh. Está recibiendo a todos los colaboradores de la curia, uno por uno, escuchándolos. A mí me parece que eso es buenísimo, porque cuando un obispo llega a una diócesis, lo primero que tiene que hacer es escuchar a todos, pero empezando por los que más cerca tiene, que son los colaboradores. Uh-huh. Ha recibido a Monseñor Marini, Piero Marini, que es presidente de los congresos eucarísticos, a Monseñor Harvey, que es cardenal y estaba en la prefectura eclesiástica, la Casa Pontificia, ha recibido a Monseñor Filoni, que es el prefecto de Propaganda Fide. Es decir, que yo creo que está, además de los gestos de dónde vive, de lo que hace, pues está recibiendo pues todos estos días, escuchando a todos los colaboradores, porque también nos han dicho cómo escucha. Pero la verdad es que cuando habla de una manera sencilla, y yo creo que hay una continuidad entre Benedicto XVI y Francisco, entre estos dos papas, porque hablan al corazón. Hablan de distinta manera, pero tocan el corazón de aquellos que le oímos.
No, que antes, cuando decía José Luis que hay que interpretar los gestos unidos a las palabras, bueno, vuelvo a la misa crismal, cuando hablaba de que contra los coleccionistas de novedades, porque claro, una interpretación que se puede dar desde los medios es como todo lo nuevo que trae este Papa, todas las novedades. Bueno, ha hecho algunos gestos que tienen que ver con su personalidad, pero que en el fondo, bueno, tienen la novedad del Evangelio, pero que no son rompedoras ni novedades en el sentido de que...
De que va a inventar la Iglesia,
exacto,
ahora,
exacto,
o la fe.
O sea, no solo no inventa nada, sino que lo de la cruz es muy claro en el mensaje después del Vía Crucis, y todas sus palabras van en eso, en una línea de continuidad, y de continuidad evangélica y de continuidad con los anteriores papas. Así que me parece muy importante no separar los gestos del Papa y no querer ver novedades donde no las hay. O sea, la novedad está en el Evangelio, que hace nuevas las cosas, en la resurrección.
En ese sentido, no estaba al llamar la atención, porque es que la verdad es que sí podíamos hacer una colección de disparates estos días. Porque decir que una gran novedad era que el Papa hacía un gesto clamoroso tumbándose en el suelo al comenzar los oficios del Viernes Santo, claro, como se ha leído y se ha dicho, es que es una colección de disparates a veces las que estamos leyendo.
O que ha lavado los pies.
O que ha lavado los pies. Bueno, pues oiga, si es que los demás papas también han lavado los pies. O que ha visitado una cárcel. Pero si es que todos los papas últimos han visitado cárceles.
Yo aprecio también la continuidad consigo mismo. Benedicto XVI, fue profesor, que fue luego prefecto de la fe, que fue arzobispo pues de una diócesis importante en Alemania y ha tenido magisterio y conocíamos sus libros, pues después hemos visto la continuidad consigo mismo. Y como estoy leyendo el libro que acaba de publicar la BAC de los ejercicios que en el año 2006 dio a los obispos españoles, pues leyendo ese libro, que de verdad que lo recomiendo, ante otros libros que han salido.
Y el título, en él solo la esperanza.
Eso, sí, en él solo la esperanza. Solo sin acento. En él solo la esperanza. Bueno, pues yo creo que ahí hay como unas meditaciones que están dirigidas, apropiadas a los obispos, incluso se había leído el magisterio de la Conferencia Episcopal Española, pues hay una continuidad también, no hay una ruptura porque haya sido, porque es papa, es un pastor que es obispo de Roma y es pastor de la Iglesia Universal.
A mí, desde luego, ya lo hemos subrayado varias veces, pero la misa crismal que celebró el otro día tiene algunos pasajes emocionantes y auténticamente profundos y bonitos. Él habla, por ejemplo, que al buen sacerdote se le reconoce por cómo anda ungido su pueblo. Esta es una prueba clara. Dice, cuando la gente nuestra anda ungida con óleo de alegría, se le nota. Dice, por ejemplo, cuando sale de la misa con cara de haber recibido una buena noticia. Y aquí recuerdo la famosa frase de Nietzsche, cuando decía que creeré en el cristianismo cuando vea a los cristianos salir de misa con cara de resucitados. Y el Papa está diciendo absolutamente lo mismo. Dice,
sí, pero él lo decía como una excusa.
No, porque... ya.
Bueno, Joaquín, también decía el Papa Benedicto que muchas veces nosotros no hemos dado suficiente motivo para que los que están buscando encuentren.
Efectivamente. Y luego hablaba pues el sacerdote que sale poco de sí. Es sin duda alguna, dice, cuando unge poco, cuando bendice poco, se está perdiendo lo mejor de su pueblo, y esto es absolutamente cierto. Y luego una llamada de atención a todos los seglares cuando dice una cosa que creo que es importantísima. Dice, por favor, acompañad a vuestros sacerdotes con el afecto y la oración para que sean siempre pastores según el corazón de Dios. Acompañad a vuestros sacerdotes, esto me parece fundamental, acompañarles con la oración, con el cariño, con la cercanía. Los sacerdotes nos necesitan a los seglares, necesitan de nuestro afecto, necesitan sentirse en familia, no son seres que están todo el rato celebrando sacramentos, o sea, son seres humanos que necesitan este acompañamiento, y que el Papa lo recuerde en este momento me parece muy importante.
Por otro lado, también el mensaje de la Pascua ha sido muy hermoso, de la alegría. Ha dicho otro titular, no os dejéis robar la esperanza. Porque parecía, no os dejéis robar el que la esperanza. Y también es una frase lapidaria para que en momentos de tristeza, de sufrimiento, que hay mucha gente que sufre, que hay mucha gente que pena en nuestra sociedad, pues decir, bueno, a pesar del sufrimiento, yo no quiero que me roben la esperanza.
Pues si os parece, vamos a aprovechar para hacer aquí un pequeño alto en el camino. Le seguimos animando, tenemos algunos mensajes que ya han llegado y ahora llegarán algunos más, y a la vuelta de la pausa publicitaria pues tenemos oportunidad de irlos sacando a la antena, de seguirlos comentando. Tenemos muchas más historias de las que hablar, no solamente por supuesto del Papa, que el Papa no es toda la Iglesia, pero sí que es verdad que en este momento pues es como el punto de la atención que capta totalmente. Ahí estamos, pues nos vamos a la publicidad. No se nos marchen lejos, seguimos aquí en la Linterna de la Iglesia, en COPE. Bueno, pues han sonado las horarias, quiere decir que son las 11:30, las 10:30 en Canarias, pero ahora suena algo mejor que las horarias. Suena una pieza de Mozart, dedicada al Corpus Christi, porque corresponde al CD Un Año con Jesucristo, que nos permite ir acompañando todos los tiempos litúrgicos, desde el Adviento hasta la Pascua. Ahora estamos en la Pascua, hemos elegido una pieza de Pascua, y a ustedes pues les recomendamos que disfruten esta música, adquiriendo este CD en su tienda de música, de discos. en la sección de música clásica lo van a encontrar. Un año con Jesucristo, que siempre es una delicia, y Mozart pues es tocar las alturas. Parece que el cielo se abre, como decía Benedicto XVI. Bueno, pues tenemos ya aquí los mensajes que nos han ustedes enviado y vamos a irlos repasando. La felicitación pascual que muchos nos ofrecen, pues ya la doy por dicha para todos. Así que nos dice algún oyente que ya echaba de menos nuestros comentarios sobre la primera Semana Santa del Papa Francisco y que esta es una de las formas más bellas de inaugurar su pontificado y no nos ha defraudado. La verdad es que estaba bien pensada la fecha. Para que el Papa pudiera empezar justamente por estos misterios centrales de nuestra fe.
Sí, tanto San José como la Semana Santa.
Otro dice que resulta curioso analizar las primeras manifestaciones del Papa, que casi todas tienen como fondo su petición de que nos dejemos renovar por la misericordia de Dios y nos convirtamos en instrumentos de esa misericordia en el mundo. Y otro dice que son tantos los símbolos que estamos contemplando en el Papa Francisco que no pueden quedarse en meros símbolos, sino en hechos que cambien vidas. Bueno, también hay que decir que el Papa no lo puede todo, ni lo tiene que hacer todo. A veces hay una percepción, pero pasaba también con Juan Pablo II, no sé si con Benedicto XVI, como que el Papa es una especie de gigante que bueno, el Papa lo que hace es ser el fundamento de unidad, el que confirma en la fe, el que discierne, pero luego, bueno, yo decía el otro día, San Francisco de Asís, sin ir más lejos, ¿quién se acuerda del Papa que estaba con San Francisco de Asís? Hombre, los que saben historia, como don Joaquín, sí que se acuerdan.
Pues Inocencio III.
Perfecto. ¿Pero quién fue más importante y más trascendente para la vida de la Iglesia? ¿Inocencio III o Francisco de Asís? Dime tu opinión.
Los dos.
Ya, a ver, muy bien. Políticamente correcto. Todos sabemos muy bien quién fue más importante.
El pueblo llano conocemos más a Francisco.
Pero, sin embargo, fue esencial que Francisco de Asís fuese a Inocencio III y a sus pies pidiese ese discernimiento, esa confirmación de Pedro, ¿no? De que el camino que...
Inocencio III fue un instrumento para que San Francisco de Asís evidente. Pudiera...
Por eso digo, pero que el ministerio del Papa es esencial, pero que el Papa no lo es todo.
No, o sea, por supuesto
que no. O como decía Madre Teresa cuando le preguntaban cómo estaba la Iglesia y respondía cómo estás tú, ¿no? Pues somos todos.
Parece ahora como que todos estamos esperando a ver si el Papa cambia la Iglesia. Oiga, empiece usted por cambiándola en el sentido de vivir la fe más intensamente, de una manera más transparente, de construir más la caridad, de comunicar más la esperanza. Vamos, que esto el Papa no lo va a hacer por nosotros en mi barrio, desde luego,
no,
eso es seguro.
Pero también por el otro lado hay que decir que quien no está con el Papa no está con la Iglesia.
Por supuesto, evidentemente. No, si no es por otro lado, si es lo mismo. Porque para poder hacer eso nosotros necesitamos este sostén del sucesor de Pedro, claro que sí. Bueno, algunas cosas más que ya empiezan a hablar de otros temas. Sobre la clase de religión hay dos mensajes. Uno nos dice que su mayor deseo, el de este oyente, es que por fin no se convierta en una materia más. Hombre, ojalá sea una materia más. El problema es que eres una materia menos. Claro. O sea, el problema es que está marginada y que no tiene un tratamiento como las demás. Dice que ni mucho menos una asignatura menor. Bueno, ahora mismo es una asignatura menor. Tampoco podemos pedir que el Estado la haga una asignatura mayor. La tiene que poner al mismo nivel de las asignaturas fundamentales, que es lo que dicen los acuerdos, y lo que tenemos derecho los padres, ¿no? Y los pregunta otro, ¿por qué cuesta tanto trabajo pensar que la religión tiene una influencia directa en los conocimientos artísticos, históricos, científicos y filosóficos de los alumnos? ¿Por qué se empeñan en arrinconarla? Hombre, es que esta pregunta, responde precisamente el vídeo para redes sociales que ha presentado la Conferencia Episcopal esta semana, que se titula Una asignatura apasionante, que ustedes pueden entrar ahí en Google, ponen una asignatura apasionante y les sale el vídeo.
Sale Lucas,
el profesor, que les está respondiendo a los alumnos a esto. Le dice, bueno, a vosotros os ponen muchas fórmulas, estudiáis matemáticas, música, estudiáis edificios, arte, pero ¿de dónde ha nacido todo esto? ¿De dónde ha nacido? ¿Cuál es el sentido que tiene? ¿Quién ha dado vida a las mejores construcciones, a las mejores obras de arte, al derecho? Bueno,
la fe en Dios nuestro Señor.
Pues correcto.
Así de claro.
Bueno, pues por eso esperamos que nos arrinconen. En cualquier caso, es una iniciativa, como tendremos la semana que viene otra relacionada con la vida, de esta viralidad de las redes sociales, que también son territorio, también son periferias a evangelizar, me temo. Nos dice otro oyente que desde aquí anima a todos los oyentes de la Linterna de la Iglesia que acudan a la Jornada por la Vida. Entiendo que se refiere a la concentración que mañana en 20 ciudades de España.
Más de 20, casi 30.
Bueno, más de 20. Sí. Y fundamentalmente en Madrid, porque es el acto que va a captar la atención de los medios. En la Puerta del Sol de Madrid, a las 5 de la tarde, la plataforma Sí a la Vida convoca a concentrarse justamente porque esta cultura de la vida tiene que construirse en el día a día y también tiene que construirse con una presencia en la calle. No sé si sobre esto queréis vosotros intervenir.
Pues yo creo que es necesario que todos aquellos que pues creemos no solo por el credo de la fe, sino también por la dignidad humana,
evidentemente,
pues nos manifestemos, salgamos a la calle, que es una manera de salir pacíficamente sin hacer ningunas escriches.
Nosotros no hacemos escraches,
escraches ni ningún escabeche, sino proclamar a todo el mundo lo que significa la vida y saber que las leyes que tenemos ahora pues no la protegen. Y además va a ser una ocasión, porque creo que superan las 30.000 firmas de esa campaña de
uno de nosotros, one of us, uno de nosotros.
Y se necesitan muchas más. Y esta ocasión es también para que aquellos que no han firmado o no han dado su nombre, pues lo den.
Sí, recordamos que eso es una iniciativa legislativa a nivel europeo, en la Unión Europea, que va a permitir, si se consiguen ese millón de firmas en un número de países, que no me acuerdo si es hay un mínimo de países,
14 o 15, ¿no?
Va a permitir que el Parlamento Europeo tenga que votarlo como si fuese una iniciativa legislativa popular, con el fin de que no se financien con fondos públicos cualquier tipo de experimentos o acciones que atenten contra la vida humana desde su concepción. Este es solo un aspecto, pero en cualquier caso esta concentración por la vida, en realidad la vocación que tiene es convertirse en una fecha fija en el calendario anual.
Sí, sí, y en concreto,
pase lo que pase con las leyes.
Evidentemente, y además es que es muy bueno que salgamos a la calle, pues como dice Joaquín, o sea, como una fiesta, no vamos en contra, vamos a favor de la vida. Esto está impulsado por la plataforma Sí a la Vida, que agrupa pues a más de 486 asociaciones, y va a ser una fiesta donde va a haber actuaciones musicales, va a haber stands, se va a hablar, vamos a escuchar a personas que van a dar su testimonio, y a mí me parece fundamental. A mí no es una cuestión simplemente, como ha dicho Joaquín, de fe, es una cuestión del derecho fundamental del ser humano. Si no partimos del derecho a la vida, apaga y vámonos. Y desde luego la vida del no nacido, la vida de un inocente, es la primera vida que hay que defender por encima absolutamente de todo.
El Papa Francisco nos decía estos días que no nos dejáramos robar la esperanza, y yo creo que esta manifestación pues es un signo de que tenemos esperanza y que la cultura de la vida, yo creo que en los últimos años, poco a poco y con mucha dificultad, se ha ido abriendo paso también en medio de la cultura de la muerte. Y además me parece que también el modo de luchar a favor de la vida también ha ido cambiando un poco de tono, ¿no? Porque tal vez al principio, por la agresividad con la que surgieron estas leyes, en su momento pues estábamos más con el no al aborto, ahora se está más con el sí a la vida, que me parece una manera además más bonita de decir
que,
¿no?
Que implica, lo que es, que implica también
que
el
implica
aborto,
que implica por supuesto
claro.
En el aborto sí, pero que pone de relieve la importancia y la positividad que hay en la vida,
que
en la maternidad,
que vayan a nacer, nazcan.
Exacto.
Sí, pero entonces, a mí me parece especialmente importante, y voy a decir lo que pienso con total claridad. O sea, llevamos año y medio del gobierno del PP, desgraciadamente siguen muriendo 120.000 seres inocentes cada año, porque no se ha cambiado absolutamente nada en este sentido, y tenemos una obligación en conciencia, como ciudadano que cree en la dignidad de la vida humana, de salir a la calle y no de quedarnos quietos y callados ante esta absoluta indignidad.
Pero es que además los políticos van a cambiar de políticas cuando la presión ciudadana se lo exija,
pues sí.
Y eso es una cosa que hay que ir madurando. Y
bueno, yo creo que también esta jornada es como un altavoz a la sociedad, no solo a los políticos para que cambien una ley, sino a la sociedad para que podamos ir cambiando la mentalidad, porque las cosas suelen ser al unísono. Si toda la sociedad pensáramos de una manera, las leyes estarían también de otra.
Desde luego. Y que no es una evidencia, por desgracia, hoy, como lo ha podido ser en otros momentos de nuestra tradición cultural e histórica, que toda vida humana, sea cual sea su circunstancia, es siempre un bien y que merece ser protegida. Desgraciadamente, a niveles pues sencillos de la gente, esta conciencia se ha hecho borrosa. No voy a decir que ha desaparecido. Bueno, en algún caso puede que sí, pero se ha hecho borrosa. Y todo lo que hay en el ambiente muchas veces contribuye a hacerla más borrosa. Tenemos que ayudar a despejar esa niebla.
Yo eso no lo voy a hacer, pero que otros lo hagan. Es decir, yo no voy a matar, pero si otros matan, pues a mí que...
Bueno, seguimos, han ido entrando más mensajes mientras hablábamos, que retoman algunas cuestiones anteriores, sí, por todas son sobre el Papa. Dios nos juzga amándonos, dijo al término del Vía Crucis, si acojo su amor estoy salvado, si lo rechazo me condeno, pero no porque él me condene, sino porque mí mismo,
porque
yo me excluyo, digamos, de lo que es la salvación. Dice que estas palabras expresadas con tanta claridad removerán muchos corazones. Otro dice que le han gustado las modificaciones dimensiones, pequeñas por cierto, que el Papa ha introducido en su escudo. La estrella que representa a la Virgen no va a tener 5, sino 8 puntas, como las 8 bienaventuranzas. Y luego la flor del nardo, que la verdad es que uno la veía,
parecía
un racimo de uvas, pues lo han retocado un poquito, el artista lo ha retocado un poquito para que se vea que es un nardo, porque si no parece otra cosa. Bueno, eso está bien. Está bien sin más, vamos, que la cosa no tiene más, pero está bien, está bien. Nos pregunta un oyente que qué nos parece la austeridad en la liturgia que está poniendo en práctica el Papa Francisco. Si es que es tal. Yo lo lanzo aquí, el oyente lo plantea. Pues te miro a ti, Joaquín, porque yo, de liturgia debes saber más que nosotros, pero
no,
bueno.
No, porque estuve en la misa primera del inicio del pontificado y no noté así como mucha diferencia de las misas anteriores en la... sí que he notado que él quiere llevar su mitra, la mitra que llevaba, que lleva su pectoral, pero bueno, que pues que no canta.
Que no canta, ya sabemos que es poco cantor.
Que no canta, pues por eso.
Bueno, que a lo mejor canta mal, yo qué sé.
Sí, sí.
Bueno, sí, ya, sí. Pero no es solo porque cante mal, sino
porque no.
En su tradición más jesuítica, los jesuitas siempre dicen que ellos no cantan. Es una cosa curiosa, ¿eh?
Hombre,
si me equivoco, que alguien me lo diga por mande algún mensaje.
Hombre, pero a mí que me perdonen, pero decíamos los seminaristas malvados que estábamos con jesuitas: jesuita, neque canta, neque rubrica.
Yo me he educado con los jesuitas.
¿Y tú cantabas?
Y yo cantaba y les he oído cantar bastante.
Bueno, pues yo eso se lo he oído decir a varios jesuitas estas semanas, ¿eh? Pero bueno, oye, en cualquier caso, es verdad que no canta en el sentido de que no entona las bendiciones, etcétera. Oiga, pero vamos, ¿esto se puede llamar austeridad? Pues no sé, es otro estilo, no sé si es más austero. Bueno, es otro estilo.
No, que ha querido salir simplemente con la sotana blanca. Es decir, esos gestos se ven.
Bueno, pero eso no es litúrgia.
No.
Eso
de todas
no es
formas, no sé, a lo mejor me equivoco, me corregís, pero la liturgia siempre es austera.
Bueno, es austera, pero puede ser una liturgia más solemne,
más
puede ser una liturgia
sí, pero,
en la que haya más, pero nunca más música, menos.
Quiero decir que la liturgia, como decía además Benedicto XVI, la liturgia expresa el misterio, y el misterio es una cosa pues que es lo... En fin, no me parece a mí que tampoco quepan muchas florituras. Entiendo lo que decís en la solemnidad de una celebración,
claro,
de inicio de...
En una celebración tan grande como son las del Papa y de tantas naciones, es muy difícil que el pueblo pueda cantar cantos que se lo sepa todo el mundo. Porque como no se introduzcan lenguas y cada uno cante la suya, pues coincidimos en la misa de Ángelis, que por cierto no era un maestro el Ángelis, sino que es el nombre que tiene esa misa. No se vaya a pensar que el Orbis Factor es otro compositor.
Nos dice otra oyente desde Alcobendas que el pasado día 2 se cumplieron 8 años del fallecimiento de nuestro querido Juan Pablo II y que, bueno, por cierto, que el Papa bajó a su sepultura para orar ante ella, el Papa Francisco, que ha tenido dos gestos muy curiosos. Uno, bajar a la cripta vaticana, que no habían bajado los papas, donde están las excavaciones.
Sí que habían bajado. Desde Pío XII.
Pues perdona, pero se ha dicho que era el primero que bajaba.
Bueno, pues lo habrán dicho.
Joaquín, o sea, así. Que sí, a las excavaciones arqueológicas...
Pues el primero que bajó fue Pío XII, que es quien inició todo el trabajo.
Bueno, que inició todo el trabajo y que estaba así, sí, pero vamos, no, bueno, no sé. Pues oye, es lo que se ha dicho. Será que no es así, pero en cualquier caso bajó e hizo ese gesto de estar junto al lugar donde además con buenas razones científicas se está estudiando, que son los restos de Pedro.
Máster, casi, donde está el trofeo con las dos columnas. Es una historia muy larga que, ya que hacemos esto, podríamos decir que los que van a Roma probablemente es una de las visitas más interesantes, que hay que prenotarse con mucha anterioridad porque solo son grupos por lenguas y de 15 personas no más, pero es una de las visitas más interesantes de toda la ciudad de Roma.
Bueno, nos recuerda también esta misma oyente que el domingo pasado mañana, es la festividad de la Divina Misericordia que instituyó el Beato Juan Pablo II y además coincide que es el día en que va a tomar posesión el Papa Francisco de la sede de San Juan de Letrán, que es la cátedra de la diócesis de Roma, por así decir.
La catedral de Roma.
Efectivamente, que no es la Basílica de San Pedro. Esta es otra cosa que la mayoría de la gente no tiene por qué saber y que quizás hay que aclararle, ¿no?
Pero a él que le gusta hablar tanto de obispo de Roma, pues va a tener...
No, es interesante ver qué dice el Papa en San Juan de Letrán, en su homilía, porque ahí, no lo sé, es previsible que hable de cómo concibe él el ejercicio del ministerio petrino, cosa que no desarrolló demasiado en la misa de inicio de pontificado. Entonces, quizás aquí en San Juan de Letrán...
Hasta ahora el Papa se ha referido de una manera muy directa a Jesucristo, porque es que en la Semana Santa es Jesucristo. vivido en la iglesia.
Evidentemente. Bueno, ya no tenemos más mensajes, así que si se nos va acabando el tiempo, nuestros oyentes de Córdoba estarán esperando que digamos algo de la beatificación que va a tener lugar.
De Córdoba
allí,
y de Mérida, por
del
ejemplo,
padre Cristóbal de Santa Catalina. Cuéntanos quién es.
Que nació en Mérida. Pues es un santo del siglo XVII. Se ordenó a los 25 años y fundó una... Bueno, él quiso ser ermitaño, tomó el hábito de San Francisco y luego fundó una congregación masculina y otra femenina que tiene también espíritu franciscano y, bueno, pues con una relación a la hospitalidad y a Jesús Nazareno. Y yo conozco a las religiosas que se dedican no solo a ancianas, sino a todas las necesidades que las mujeres jóvenes o las mujeres mayores tienen en la vida.
Y que con este motivo vamos a tener al cardenal Amato en Córdoba, ¿no? ¿O no?
Bueno, sí, claro, el cardenal Amato suele venir en las beatificaciones como prefecto de las causas de los santos.
Es en la catedral de Córdoba.
Bueno, pues nada, enhorabuena a los oyentes de Córdoba, que van a tener un motivo más de fiesta, y enhorabuena a todos, evidentemente. También se han firmado, por cierto, los decretos de martirio de un número 58. Cuantioso, efectivamente, de sacerdotes y religiosos españoles, ¿no?
Yo no sé si estos 58 entrarán en la beatificación de
Tarragona.
O yo creo que no sé si entrarán.
Bueno, eso no lo sabemos porque no se ha dicho.
No se ha dicho porque, de hecho, hay un obispo, que es el obispo auxiliar de Tarragona, y con un grupo de sacerdotes y de católicos de allí, por eso en Tarragona, pero es que ahora hay también otro obispo, obispo Basulto.
Pues nada, pues lo iremos viendo. Y ya que hablamos de persecución religiosa y hablamos de mártires, una película estrenada hoy mismo en las salas de toda España, porque además, bueno, a veces las películas que nos gusta sostener y apoyar, pues la verdad es que son muy precarias y muy pobrecitas de medios, aunque son muy meritorias. En este caso estamos ante una gran producción que se ha conocido, primero se conoció con el nombre de Cristiada, porque hace referencia a la epopeya de la Cristiada, de aquel levantamiento de un numeroso grupo de católicos mexicanos en defensa de sus derechos cuando el gobierno laicista y masónico de México en los años 20 del pasado siglo pues estaba haciendo la vida literalmente imposible a los católicos. Pero ahí, junto con esa historia en la que, bueno, se podrá discutir muchísimo esa opción que tomaron unos católicos, también hubo martirio, hubo testimonio de fe verdaderamente impresionante, y esto es lo que refleja esta película, que aquí, para que no se pierdan ustedes, se llama For Greater Glory. Es que no es que quiera yo presumir de inglés, es que se llama así, sí, por una mayor gloria.
No, si el spot de la conferencia también tiene traducción en inglés, por ser bilingüe.
A mí personalmente me hubiera gustado mil veces más que el título fuera Cristiada, porque refleja mucho mejor. En cualquier caso, yo he tenido la suerte de poder verla, y es una película, es una gran producción, efectivamente, como comentabas, José Luis, donde hay grandes actores. Está el famoso Andy García, Eva Longoria, Verástegui, está Peter O'Toole, con un papel cortito pero espectacular, un papel efectivamente de uno de los mártires. Hace un papel muy breve pero precioso, y además muy bien interpretado, como propio de este gran actor, y junto con él también un niño que es otro de los mártires, precioso, precioso. Y realmente es una gran superproducción que la puede ver muy a gusto cualquier persona. O sea, no es una película simplemente para ver por una motivación religiosa, ni mucho menos. Es una película muy entretenida, muy bien hecha, muy bien llevada, pero que tiene un clarísimo intencionalidad religiosa, y como creo que fue pues todo el hecho de los cristeros.
Claro,
y
es que sin eso no lo entiendes.
Claro, y un hecho que yo diría muy desconocido, no solo en España, sino en muchísimos sitios, y que me parece fenomenal que por fin salga a la luz una película de esta gran realidad de martirio del siglo XX.
Que iremos a verla, y que a mí también me gustaba más el título de Cristiada. De hecho, me parece que, de alguna manera, en la promoción de la película es como si diera un poco de cosa hablar abiertamente, ¿no?, de esto. Luego,
bueno, lo que pasa es que vosotros seguro que ibais a estar encantados con la película en los dos casos, pero a lo mejor han pensado que para un amplio sector de nuestra sociedad era preferible eso. Habrán pensado. Aparte que... Oye, por una gloria mayor, en realidad explica.
Pues entonces ponlo en español. Entonces ponlo en español, José Luis.
Pues para mayor gloria de Dios.
Claro,
sí, pero lo de Dios no está. Está lo de gloria, que también nos
confundimos
con la gloria que queremos a veces.
Bueno, pero en este caso. No, bueno, el hecho es que se llama así. Y si los oyentes la van a buscar en la cartelera y ponen cristiada, igual no la encuentran.
La iremos a ver si se llama como se llama.
Por eso les recomendamos que tomen nota de este nombre. Está en inglés, así no se pierden. No se pierden ustedes. ¿Tú quieres decir algo, Joaquín?
No, yo, como
aunque no lo has visto,
la película, pues a mí lo que me impresiona mucho es que nosotros conocemos los mártires de la persecución religiosa en España y que desconocemos los mártires de otras persecuciones que ha habido en el siglo XX.
Pues a lo mejor hace falta una película sobre los nuestros
pues
también.
Pues a lo mejor. Eso es lo que estaba queriendo decir. Así que hay DVDs sobre esto. Y bueno, si puedo hacer relación a otras persecuciones que hay, porque en estas semanas pasadas me ha tocado pues llamar y estar en contacto con religiosas que en la República Centroafricana están sufriendo, tuvieron que salir, en un momento no les dio tiempo ni a llevarse al Santísimo, les han quitado el coche, han tenido que refugiarse por donde han podido.
Es terrible.
Uno de los obispos españoles que ya está, Monseñor Aguirre, pues ha escrito una carta.
Bueno, ya ha salido 5 veces en COPE, ¿eh? Ya que estamos aquí, vamos a decirlo porque es importante.
Sí, pero que ha escrito una carta muy descriptiva de lo que está pasando ahí.
Pero lo que quiere decir a los oyentes es que pueden entrar en nuestra página web, buscar la página del Espejo o la de Religión y pueden encontrar ahí varias de las intervenciones de Monseñor Aguirre que son verdaderamente impresionantes, porque como descripción de lo que está pasando, pero también como un testimonio increíble de su coraje, ¿no? Porque él ha dicho, yo no me iré de estar con mi gente, la gente a la que he venido aquí a anunciar el Evangelio de Jesucristo y a construir la iglesia con ellos.
Y los religiosos y las religiosas están haciendo lo mismo, votaciones para quedarse.
Como hacen siempre, por otra parte, los misioneros. O sea, cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el momento de la prueba, desgraciadamente pues hay muchos cooperantes, con todos mis respetos hacia ellos, que se van. Pero cuando los misioneros son los que se quedan y ofrecen su vida.
Tenemos que acabar, así que muchísimas gracias, Dora Rivas.
Gracias.
Javier Menéndez Ros y Joaquín Martín Abad. El resultado pues es un desastre porque se ha repartido prácticamente al 25% cada una de las cuatro.
Eso no es un desastre, eso es una gloria.
Con ustedes no hay manera, pero es que las encuestas se hacen para que uno gane. Si no, no hay encuesta, no hay carrera de caballos.
Eso quiere decir que ganen las cuatro.
Bueno, tendremos que afinar más la próxima vez. Nos despedimos, les dejamos y a la semana que viene, el viernes a las 11, estamos con todos ustedes aquí en la Linterna de la Iglesia. Buenas noches.